Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. Hola Amelia.
Buenas tardes.
Bueno, nos acercas de nuevo matemáticos judíos o de origen judío aquí a Radio Sefarad. En el caso de hoy, un judío italiano, Guido Ascoli, nacido bueno, cerca de finales del siglo XIX.
En efecto, y lo primero que habría que comentar es que Guido no fue el primero de su familia en estudiar matemáticas. De hecho, su padre, Giulio, es el matemático que formula el que actualmente se conoce como teorema de Ascoli-Arcelat, que es muy importante dentro de topología y de análisis, y permite determinar pues si una familia de funciones que vaya de un espacio topológico en otro es o no es compacta. Entonces, es uno de estos temas, teoremas, quiero decir, que dan condiciones suficientes y necesarias. Es decir, que para que la conclusión o la tesis se cumpla, basta con que se cumpla la hipótesis. Eso es lo que se denomina suficiente. Y solo aquellos que cumplen la hipótesis van a cumplir la conclusión. Esa sería la idea de necesario. Bueno, pues Ascoli y Arcelat no trabajaron juntos, sino que el primero demuestra una versión, se dice débil en el sentido de que no es una versión completa, del teorema entre 1883 y 1884. Esta sería solo la condición suficiente. Y Arcelat en el 1895, remata la condición necesaria y ya cierra el teorema. Uno de los motivos por los que Ascoli llega primero es porque para plantear el teorema hacía falta el desarrollo de conceptos clave, tales como por ejemplo el de equicontinuidad de una familia de funciones. Esto significa lo siguiente. Vamos a suponer un grupo de funciones que son continuas, es decir, que no se salta en ningún punto, que no forman picos ni aristas, y bueno, esto lo cumplen en un punto en concreto. Entonces, esto va a pasar, sí, solamente sí, para cualquier pues esfera que rodea la imagen del punto a través de la función. Esta esfera contiene los puntos de un entorno del x sub 0 original. Por ejemplo, vamos a considerar una fresa, que es la época. Y en vez de, como el punto, y en vez de una esfera en torno a la fresa, pues vamos a considerar la caja en la que llega a la frutería. Entonces, si nuestra función fuera una que relacionara las plantas de origen de la fresa con la caja en la que todas acaban, se puede hacer una especie de surco en el suelo del invernadero que rodea todas esas matas que eventualmente nos dan las fresas de la caja. Entonces, bueno, quería hacer mucho hincapié en esto porque la definición de equicontinuidad es fundamental. Y el teorema de Ascoli-Arcelat es aún más fundamental. Uh-huh. Es necesario, por ejemplo, para demostrar el teorema de Cauchy-Peano para garantizar la existencia de soluciones en problemas de valores iniciales. También es necesario para el teorema de Peter Weyl para análisis armónico, para el teorema de Montrel en análisis complejo, etc. Giulio Ascoli, que va a ser el padre de Guido, él morirá en 1896, 12 años después de probar este resultado, cuando era profesor en la Universidad Politécnica de Milán de Álgebra y de Cálculo. Porque en un momento su hijo Guido tan solo tenía 9 años, y bueno, la familia no se queda en Milán, sino que Guido asiste al instituto en su ciudad natal, y de ahí a la Universidad de Pisa va a acudir, con tan solo 15 años entra, en 1903, para estudiar originalmente Ingeniería Civil. Sin embargo, para 1906... deja todo lo que no sea matemática y se concentra en escribir su tesis sobre la propagación de singularidades en funciones analíticas, que presenta con éxito en 1907. Con tanto éxito, habría que añadir que le van a dar una beca de posgrado para seguir en su alma mater. Sin embargo, aquí comienzan las dificultades para Guido, que ve cómo tiene que aparcar su sueño de ser investigador para dedicarse a trabajar como ingeniero eléctrico, porque en su casa hacía falta el dinero. Aún peor, su salud era bastante delicada y tiene que dejar su puesto en la industria para pasarse a la enseñanza en institutos técnicos, el equivalente a institutos preparatorios para universidad, como si solamente se diera el bachillerato, más o menos, podríamos decir, el bachillerato de ahora en España. Uh-huh. Bueno, pues él comienza en la aula en 1908 y va a pasar bastantes años como profesor, ocupando puestos en muchos centros, normalmente trabaja un par de cursos en cada sitio. Él va a pasar, por ejemplo, por el Instituto Técnico de Spoleto, por el de Génova, por el de Cagliari, por el de Caserta, por el de Florencia, y entonces ya nos estamos metiendo en 1915, bueno, en esta época gana competiciones, durante esta época gana competiciones que le permiten acceder a estos puestos. Son unas competiciones que evalúan los méritos y que dan acceso a estos puestos de profesor técnico. Y además también va a publicar un libro titulado Complementos de Geometría para Instituto Técnico en 1913. Bueno, pues él está tranquilamente en Florencia cuando lo llaman a filas. En su día no había hecho la mili o el equivalente a la mili por sus problemas de salud. Pero es que en aquel momento Italia se acababa de meter en guerra con el Imperio Austrohúngaro y esto se va a traducir en un año de entrenamiento militar y que lo desplieguen después como oficial de artillería en el frente en 1917. Unos 14 meses después, al año siguiente, en el 18, él va a recibir una herida, ya que le va a alcanzar un trozo de metralla de una bala, de una bomba, algo por el estilo. Y claro, lo evacúan y por suerte para él, cuando se recupera ya no tiene que volver. Es más, le otorgan la cruz militar al valor mostrado y lo desmovilizan. Una vez que vuelve a la vida a la normalidad, Ascoli decide volver al frente, pero esta vez al frente de la enseñanza, y va a ocupar un puesto en el Instituto Técnico de Parma. Y un año después, en 1920, se pasa al Instituto Técnico de Turín. Desde luego, Turín para él fue un gran acierto por varios motivos. Primero, tras la reforma educativa que va a sufrir Italia, Guido asciende, entre comillas, para ocupar un puesto en los centros de enseñanza de nueva creación, unos centros que se denominan liceos científicos y que están aún más enfocados a la enseñanza universitaria. Esto va a tener lugar en 1924. Este mismo año publica Lecciones elementales de análisis matemático para liceo científico. Y en 1925 se va a casar con Mauricia Sossi, con quien tendrá dos hijos. Además, por esta época su salud mejora considerablemente, con lo cual se podría decir que el amor todo lo cura, al menos en ese caso, y comienza a involucrarse de nuevo en la investigación matemática. Esto lo puede hacer porque Turín era uno de los centros neurálgicos de las matemáticas italianas. Él va a comenzar a publicar a muy buen ritmo, desde luego, básicamente sobre ecuaciones en derivadas parciales. Podemos destacar su trabajo, por ejemplo, en el problema de Dirichlet, que es como se denomina a la búsqueda de una función que va a ser la solución de una ecuación en derivadas parciales, en el interior de una variedad diferenciable con valores preestablecidos en el entorno o en el borde de la misma. Es decir, una función en varias variables, es decir, que depende de varias características, para que pueda ser la solución, pues, de una ecuación que viene definida a través de lo que se denominan derivadas parciales en una variedad diferenciable, es decir, una serie de condiciones impuestas en, por ejemplo, pues si consideramos, vamos a considerar una tela, un mantel de rayas, ¿no? De rayas que no tienen necesariamente que ser paralelas y que está echado por encima de una mesa que estaba originariamente llena de objetos, llena de chismes. Entonces, las condiciones van sobre cómo van a variar o cómo nosotros veríamos que varían a simple vista el dibujo de las líneas, que claro, como tienen que irse ajustando a esta superficie irregular, pues va a irse curvando poco a poco y esto que originariamente hemos considerado líneas rectas ya no lo van a ser. Entonces, ¿cómo vemos nosotros que se deforman estas líneas, que en teoría son rectas, pero claro, al hacer montículos, como decía, ya no lo son? Va a ser, pues, desde luego, un ejemplo un poco sutil de lo que en realidad son el estudio de ecuaciones en derivadas parciales. El dibujo no tienen que ser rectas, desde luego, ni la variedad bidimensional, no tenemos que hablar de un mantel, podría ser en varias dimensiones. Pero bueno, nos hacemos una idea que era lo que a mí me interesaba. La cuestión es que Guido, como su padre, era muy buen matemático y estaba haciendo avances muy importantes. Y esto se suma a que lo estaba haciendo por su cuenta, sin el respaldo de una universidad detrás. Así que decide dar el salto, intenta en 1930 obtener la cátedra de la Universidad de Cagliari por concurso y se queda el tercero. Entonces esto, en lugar de desanimarlo, va a hacerlo todo lo contrario, lo impulsa a continuar por ahí y va a conseguir un puesto en la Universidad de Pisa un par de años después. Siguiendo su tradición viajera, se pasa a la de Milán en 1984, donde al año siguiente le conceden un premio de la Escuela Normal de Pisa por una monografía que escribe sobre ecuaciones en derivadas parciales de tipo elíptico y parabólico. Desde luego, las ecuaciones en derivadas parciales va a ser lo que más le interesa a Guido a lo largo de toda su carrera. La cosa le iba bien hasta que en 1938 se aprueba el Manifiesto de la Raza, que no solo privaba a los ciudadanos judíos de su nacionalidad, de su ciudadanía, sino también de la posibilidad de trabajar en la educación, en el gobierno y en la banca. Entonces a Guido lo identifican como judío y lo expulsan de la universidad. Él se va a trasladar a Turín con su familia y se encuentra con problemas económicos, por supuesto. Comienza a dar clases particulares y otros trabajos que le plantean a partir de la comunidad judía de Milán. Temiéndose lo peor, un amigo suyo, Mauro Piccone, el director del Instituto de Aplicaciones de la Computación, matemático también, lo anima a no dejar la investigación de las matemáticas a un lado. Con lo peor me refería precisamente a eso, a que un matemático tan brillante como Guido se perdiera en las menudencias del diario. Entonces, este hombre, Picón, le busca trabajos desde su cargo, pero de tal modo que no puede el gobierno decir nada por eso de que era de que se estaban cumpliendo las leyes antisemitas. Así que todo se tiene que hacer un poco de tapadillo. De hecho, hay una carta por ahí de Ascoli a Picón donde le agradece todo lo que hace por él a un nivel moral, porque para Guido fue un palo bastante fuerte el tener que abandonar la universidad por segunda vez y en esta ocasión sin que fuera por una causa adecuada, como era ayudar económicamente a su familia, sino solo por un motivo terrible, desde luego. Por fortuna, tras acabar la guerra, Ascoli va a poder retomar su carrera. La familia había estado viviendo en la comunidad de Tustino San Michele, en la región italiana de Piamonte, que está arriba a la izquierda, ¿no? Y su capital es Turín. Claro, el objetivo era no alejarse demasiado de sitios significativos desde el punto de vista laboral para él. En 1945, dos años después de llegar allí, se van a volver a Milán para que Guido retome su puesto durante 3 años, antes de volver a Turín ya de manera definitiva en el 48, como catedrático de la universidad. Es curioso porque en su época milanesa, la última época que pasa allí, lo vamos a ver publicando sobre ecuaciones en derivadas parciales. Pero al llegar a su alma mater se dedica tanto a dar cursos de matemáticas superiores, por ejemplo análisis avanzado, teoría de funciones, como también a preparar profesores de secundaria hasta el punto de que él llega a organizar cursos para prepararlos pues, para las competiciones a las que tendrían que enfrentarse como posibles candidatos cuando se decidieran a buscar trabajo. Lo cual llevó a la publicación del libro Lecciones de Matemáticas Complementarias, que tiene dos ediciones, una en el 52 y otra en el 54. ¿Dónde se recoge? Pues bueno, el espíritu de este seminario, que era abordar problemas de matemáticas elementales, pero desde el punto de vista del matemático entrenado. A esto se va a unir una serie de actas donde se recogen apuntes y notas de dicho seminario y van a complementar a este libro, ya que van a salir en el 53, en el 55 y en el 57. Y no hay más porque Guido Ascoli va a morir este año, en 1957. 2 semanas después de presidir la reunión en Bolonia de la Comisión Italiana de Enseñanza de las Matemáticas, de la que, por cierto, era presidente desde su fundación en el 55. Además, también era miembro desde el 53 de la Comisión de Institutos de Instrucción Matemática. Y algunos de los otros honores que le habían concedido en su vida fueron, pues, por ejemplo, ser elegido miembro correspondiente de la Academia del Liceo en el 47 y de la Academia de las Ciencias de Torino en el 52. Y del Instituto Lombardo de Ciencias y Letras de Milán.
Bueno, pues una vida muy interesante la de Guido Ascoli, este matemático judío italiano del que nos ha hablado hoy Amelia aquí en Radio Sefarad, en este De Cero a Aleph, matemáticas y judaísmo que llegan cada 2 semanas aquí a esta casa. Gracias a ti, esperamos a todos los oyentes en la próxima edición y te esperamos, Amelia.
Hasta la próxima.